cada viernes abrimos el espacio a los derechos humanos en nuestra columna justamente de derechos humanos con Gabriela Pasturino. Bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás? Feliz viernes.
Bueno, muchas gracias. Ahora estoy mucho mejor, así que por eso vine. Y bueno, vamos a ver qué sale de esta columna de hoy.
Exacto, estábamos pasando, bueno, como dijimos el viernes pasado, por un problemita de gripe, temas habituales de la época. Por suerte ya está aquí con nosotras Gabriela y nos vas a hablar de un nuevo aniversario de lo que fue en los incidentes allí en el Hospital Filtro hace 19 años.
Exactamente, mañana se conmemoran 19 años de la masacre del Filtro, mañana sábado. Y bueno, muchos recordarán aquella instancia, aquel día, como lo que fue la mayor represión que se dio post-reapertura democrática. Y otros, como sucede muchas veces, ni sabrán de qué se trata la movilización que se va a dar este sábado, es decir, mañana, a las 17 horas, del obelisco hacia el Hospital Filtro. Para dar un poco una explicación, una contextualización histórica, en el año 94 Luis Alberto Lacalle gobernaba nuestro país. Muchos sí recordarán eso. Tres vascos presos desde el 92 están a punto de ser extraditados a España por una orden de captura de ese estado. Y se decía que esos vascos, que llevaban ya algún tiempo viviendo en Uruguay, eran de la organización armada que reivindica la independencia y el socialismo en Euskal Herria, País Vasco, ETA. En contra de lo que pretenden España y Francia hasta hoy, que es quedarse con esos territorios como si fueran suyos. Antes de ser extraditados, los vascos emprenden una nueva huelga de hambre, ya habían hecho otra antes, pidiendo asilo político en Uruguay, y pocos días después, ante la no respuesta del Estado uruguayo, el 19 de agosto, comienzan una huelga de sed. Es por eso que se los traslada a los tres, a Mikel Ibáñez, a Luis Lizarralde y a Jesús María Goitia, al Hospital Filtro. En esos 10 días previos, se empezaron a dar movilizaciones en torno al Hospital Filtro, convocadas principalmente por el Frente Amplio, el PIT-CNT y el MLN, en apoyo al pedido de asilo de los vascos, incluso con intentos de gestiones políticas sobre ese asilo, con abogados y todo eso. Lacalle resuelve entregar a los tres presuntos etarras a cambio de patrulleros, ambulancias y préstamos de crédito blando. Para esto había que desarticular la inmensa movilización que se había armado en torno al Hospital Filtro, en solidaridad con los vascos. Y Lacalle, junto con su ministro del Interior, Gianola, no dudaron en los métodos de dispersión y es así que emprenden una brutal represión contra todos los que estuvieran allí, sean niños, ancianos, militantes de tal o cual partido o de ninguno. Lo importante aparentemente era reprimir, asustar y sacar a Ibáñez, Lizarralde y Goitia al aeropuerto a embarcarse. Se resistió ese día cuanto se pudo, se corrió, pero el saldo de heridos graves fue muy grande y hubo dos muertos. Fernando Morroni, de 24 años, y Roberto Facal también fue asesinado en la noche del Filtro, aparentemente por tener algunas fotos que incriminaban a la policía. La historia oficial de la muerte de Roberto Facal dice primero que fue un problema con su pareja homosexual, que habría terminado en un asesinato. Más tarde, y desestimada esa idea por la orientación heterosexual de Facal, la policía dice que fue un asalto violento, que es la versión oficial hasta hoy. Las actividades en repudio a la represión fueron varias y llegaron al País Vasco, en donde se realizaron movilizaciones en agradecimiento a la heroica resistencia del pueblo uruguayo. Así es que todos los años, desde el 95, se realiza una marcha en repudio a la represión en el Filtro y en reclamo de justicia para los asesinados y su familia. Cada año, Norma Morroni, madre de Fernando Morroni, forma parte de la organización de esta marcha y camina en reclamo de justicia por su hijo y el de la familia de Facal. El PIT-CNT y el Frente Amplio se fueron desentendiendo poco a poco de la convocatoria de esta movilización, aparentemente por discrepancias con las organizaciones que dirigen las coordinaciones de la marcha y con los métodos utilizados durante la misma. Desde hace muchos años, una brigada de vascos viene a Uruguay, esto es en lo que nos vamos a enfocar un poco hoy, en torno a la fecha del Filtro, vienen algunos vascos para colaborar con la organización, traer de alguna forma su solidaridad, intercambiar con diversas organizaciones, como puede ser FUCUAM, por ejemplo, sobre sus experiencias. La brigada es de la organización Askapena. Este año, con sus 5 integrantes, hablamos sobre Askapena, su origen y los fines que persiguen como organización. Aprovechamos la oportunidad para conversar con ellos sobre la situación actual del País Vasco, además del vínculo de solidaridad recíproca entre Uruguay y Euskal Herria. Ion, uno de los brigadistas, miembros de una organización juvenil con vínculo con Askapena, nos explica de qué se trata la organización Askapena.
Bueno, Askapena como organización surge en 1987 y es una organización internacionalista vasca que como objetivo se marca la liberación nacional y social del pueblo vasco y como fin en la independencia del socialismo, ¿no? Entonces, para ello, su objetivo es alimentar ese proceso creando una solidaridad de ida y vuelta con otros pueblos en lucha, con otras experiencias. Y para ello se marca distintas tareas militantes, como puede ser la brigada en la que estamos formando parte. Lleva años mandando brigadas a distintas partes del mundo. Este año hay 5 brigadas, que serán la de Venezuela, Bolivia, Palestina, Sáhara, y la quinta, que será la nuestra, de Argentina y Uruguay. Y bueno, nuestro objetivo es ese, venir aquí ahora mismo en Uruguay, a conocer distintas organizaciones, movimientos sociales, experiencias en general, y reunirnos, hablar, charlar y compartir, e intentar aprender lo máximo posible para llevar allá nuestra lucha y alimentar también nuestro proceso.
Desde hace años que la solidaridad uruguaya con el pueblo vasco y viceversa, incrementada a raíz de los hechos del filtro, se hace más visible previo a la fecha del 24 de agosto. Pero día a día es sostenida con los vascos que, expulsados por cuestiones políticas de su país, por creer en la independencia del País Vasco y creer que eso es posible, se han visto en la necesidad de huir y refugiarse en nuestro país. Sobre esto también conversó La Nueva Mañana con los brigadistas de Askapena.
Digo que era muy importante para el pueblo reivindicar ese derecho, ya que históricamente se había dado en Uruguay, y la ocasión fue justo le tocó a personas vascas que estaban viviendo aquí, que no implicaban ningún peligro para el pueblo uruguayo, ya tenían su vida hecha, tenían que haber salido, salían de Euskal Herria por motivos políticos, y esos motivos los persiguieron hasta aquí mediante jueces como Baltasar Garzón, que los inquirían allí para ser juzgados, relacionándonos con terrorismo y como siempre lo han hecho. Y bueno, y el pueblo uruguayo salió en defensa de ese derecho de asilo, derecho de asilo político, y se vio que esos lazos aún siguen vivos, porque después de 19 años se sigue recordando esa masacre que provocó la policía uruguaya sobre el pueblo uruguayo que se manifestaba.
Sí, o sea, se suele hacer también actos allí, coincide con las fiestas de Bilbo, una ciudad de allí de Euskal Herria, suelen hacer pues un acto pues también recordando los hechos y agradeciendo la solidaridad. Y...
Sí, yo creo que sí, al final con las brigadas se forma parte de esa solidaridad y ese vínculo que se sigue alimentando año a año, y es importante que se siga recordando tanto aquí como allí, porque es un hecho que marca mucho la unión entre el pueblo uruguayo y el vasco, tanto lo que remarcar.
La situación de violación de los derechos humanos que sufren los vascos, asediados por el Estado español, con cualquiera de sus gobiernos, y por el francés también, es insostenible. Así, enumera Oyane, abogada, joven, integrante del partido político independentista de izquierda, SORTU, las atrocidades que se cometen en ese país.
Pues, por ejemplo, bueno, para dar unos datos, ahora mismo ha habido en Euskal Herria 40.000 personas arrestadas en toda la historia, 5.000 personas han sido encarceladas, hay más de 600 presos en la actualidad dispersados, eso quiere decir que están a más de 500 kilómetros de donde viven, de Euskal Herria. El Estado español y el Estado francés no cumplen su ley, o sea, los presos tienen que cumplir sus condenas dentro del ámbito familiar, pues no, el Estado español y el francés los dispersa de una forma automática. También existen también hay torturados, tenemos más de 10.000 personas que han sufrido torturas, hay más de 3.000 personas refugiadas, 4.000 personas heridas por la policía, 4 medios de comunicación cerrados, miles de manifestaciones prohibidas, partidos y organizaciones populares ilegalizadas, y concretamente Euskal Herria a día de hoy es la zona más militarizada de Europa. Y ya más concretamente hay 14 presos enfermos de gravedad que tenían que estar en libertad y el Estado español y francés los tienen en...
La tortura es un método habitual utilizado en los interrogatorios pedidos por la Audiencia Nacional Española cuando se trata de un militante vasco. En esas torturas, por ejemplo, es que se hace firmar a los presos su declaración de pertenencia a ETA, incluso aunque muchas veces no sea cierto y estén allí porque fueron a una movilización en apoyo a los presos políticos o en reivindicación de sus libertades. La doctrina de todo es ETA es la que se aplica sistemáticamente en la justicia española y francesa.
por participar en partidos y organizaciones populares han sido personas ilegalizadas. A consecuencia de ellos, muchos de sus miembros han sido encarcelados. Eso quiere decir que primero tienen 5 días de incomunicación, los arrestan y tienen 5 días de incomunicación. En esos 5 días sufren torturas. Si denuncias las torturas, en todo el ETA, tú al mismo tiempo puedes ser denunciado por falsa denuncia. Los policías que te torturan, si consigues que se juzguen de una hipótesis, al final son indultados, o sea, tienen una impunidad total. O sea, el Estado español y francés los protege, los torturadores, y los impulsa con esos 5 días incomunicados. Y luego, al ser encarcelado ya en las cárceles, te dispersan y estás a 500, a 1000 kilómetros de tu casa. O sea, es todo sistemáticamente en todo el proceso.
Gente que ya, como ha dicho la compañera, por militar en diferentes organizaciones que han sido ilegalizadas sistemáticamente desde los 2000 o antes, ya sea partido político, juventud o diferentes organismos que estaban vinculados a ese movimiento de la organización del Vasco, que es un, digamos, lo que la diferencia es su ideología, o sea, es una ideología que pretende la liberación nacional y social del pueblo vasco. Por lo tanto, hay gente que se adscribe a esa ideología en diferentes movimientos o organizaciones. Pero desde los últimos 92.000 les empezaron con el todo ETA, es decir, organizar, o sea, ligar directamente a una organización armada distintos movimientos y expresiones populares, y con ello lo que han hecho es los presos y presas, pero digamos que el proceso es, si tú te identificaban como miembro de una organización ilegalizada, te detenían, los 5 días de comunicación, como ha dicho la compañera, sistemáticamente se utilizaba la tortura. Después te metían en cárcel preventiva, tienes que estar esperando el juicio. Después de, imagínate, 1 año y medio en una cárcel preventiva, te soltaron a la calle mediante fianza y estás esperando a ser juzgado para seguramente volver a ingresar a la cárcel sin beneficios fiscales, cumplirás la condena íntegra, no tendrás facilidades para tener visitas, o la dispersión la sufres sistemáticamente también. O sea, es una situación bastante crítica, no se da en otras partes del mundo, y es una situación que quizá la gente no la sepa, pero es muy dura de sobrellevar.
La cuestión es que si, por ejemplo, en alguna movilización te acusan de desórdenes públicos, por ejemplo, eso serían los juzgados de allí. Entonces a ellos lo que les interesa es llevarte a la Audiencia Nacional. Entonces los delitos eso de pertenencia a bandas, colaboración, todos esos se juzgan en la Audiencia Nacional. Entonces,
la Audiencia Nacional sería la consecuencia del franquismo, de la época franquista. Entonces, vas a Madrid, tienes jueces especiales, ahí también estaba Garzón, y vas directamente a Madrid.
Tribunales que vienen herederos de los tribunales de orden público de la época franquista, que todo el tema de terrorismo nacional lo llevan todos allí, con un tipo de leyes especiales, y con el tema vasco es lo que siempre utilizan. Y son gente como Baltasar Garzón, Grande Marlaska, ahora Eloy Velasco, son jueces que tienen renombre porque actúan mucho y son muy, muy duros. Y el tema de, por ejemplo, lo que has dicho de qué penas pueden llegar a caer. Ahora, por ejemplo, como ha dicho la compañera, hay 40 jóvenes en espera de juicio. Ahora mismo en Euskal Herria hay 200 personas en espera de juicio. O sea, teniendo en cuenta que es una población de 3 millones de personas y ya hay más de 600 presos y presas dispersados y más de 3.000 refugiados hoy en día, o sea, todavía pueden entrar en cárcel otras 200 personas. Bien, pues en octubre habrá macrojuicios que englobarán a más de 70 personas. 40 de ellas son jóvenes por pertenencia a SEGE, la organización juvenil ilegalizada desde el 2002. Entonces, son detenciones, condenas y pasadas por cárceles durante esos 10 años que venimos. Jóvenes que han tenido pues quizá 1 año y medio en cárcel, lo han tenido que sacar pagando un dineral, ahora están en la calle esperando el juicio, no sabe qué es lo que va a pasar, seguramente le caerán mínimo 6 años de cárcel, o sea, con todo lo que ello implica, que la gente se movilice en solidaridad, que la familia sufra, que el pueblo sufra, o sea, todo eso. Son procesos que se alargan mucho en el tiempo y eso hace mucho daño.
Por comentar que ahora mismo van a ser imputados 6 jóvenes por participar en un acto de recuerdo del preso fallecido Xavier López de Peña, y van a ser son imputados, pues una noticia de ayer. de ayer y hoy.
Sí, o sea, el tema es que murió un preso político en una cárcel y se le hizo un acto de homenaje, una expresión popular siendo una manifestación, y identificaron a, digamos, a portavoces de la organización juvenil y los han imputado y los han llevado a declarar a Madrid y no sé qué. Se empieza, que sigue el tema. O sea, ellos desde los medios quieren vender que ya no hay violencia, se vive bien, que ya como ETA ha dejado las cosas, pues no pasa nada, y es mentira porque constantemente salen estos temas. O sea, entonces, bueno.
Eso es por realizar un homenaje a un preso que había muerto en la cárcel a consecuencia de la política penitenciaria que aplican contra los presos y presas vascas.
Las movilizaciones de cualquier tipo no están al margen de la represión, así lo explica Miriam, sindicalista vasca.
Sí, o sea, cuando hay alguna manifestación es habitual que la policía cargue y no mira quién es, ni igual puede ser incluso una persona que ni siquiera estaba en la manifestación, que pasaba por ahí, puede ser jóvenes o puede ser gente mayor, o sea, no tiene consideración de nada. Entonces, normalmente lo que suelen hacer es agarrar a unas cuantas personas como para que paguen el pato y como medida ejemplar, para que la siguiente movilización, la siguiente marcha que se convoque, pues la gente se lo piense y tenga miedo y no vaya, porque claro, porque puede ser que simplemente por ir a esa marcha seas detenido con todo lo que ello implica. Y luego también añadir pues que en los últimos meses o el último año así se está ampliando más todavía esa represión a otro tipo de movilizaciones. Por ejemplo, se está dando el hecho de gente que igual no puede pagar la hipoteca, les quitan su vivienda, entonces igual se organiza alguna movilización contra ese desalojo y también lo están diciendo que es gente terroristas, que ha ido gente de la izquierda adversaria a adoctrinarles, a enseñarles cómo tienen que hacer las movilizaciones. Y luego también, por ejemplo, aparte de eso que he dicho de la vivienda, también el tema de huelgas generales o huelgas en empresas concretas, también el derecho a huelga está siendo criminalizado y hay bastantes jóvenes ahora mismo a espera de juicio por haber participado en algún piquete, que son piquetes informativos, o sea, que ni siquiera es que se queme nada ni se rompa nada, es simplemente igual una taberna, un bar está abierto, entras a informar que es huelga y que tienen que cerrar y por eso igual les han detenido y eso ya te digo, espero a espera de juicio. Y sí que hay cuatro jóvenes de Iruña, de Pamplona, en Navarra, que ya les ha salido la sentencia y en principio les pedían 6 años y medio y al final la sentencia ha sido de 1 año y medio de cárcel más una multa, simplemente por un piquete informativo.
Las organizaciones juveniles que reivindican la independencia y el socialismo son perseguidas e ilegalizadas, como todo aquello que perturbe el control del Estado español y francés sobre el territorio. John y Miriam nos cuentan los procedimientos mediante los cuales organización tras organización política que se conforme se ilegaliza.
Y surge AICA en el año 2000. Entonces, cuando surge esa organización, el juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional Española la declara ilegal llamando a la cantera de ETA. O sea, ya directamente, aunque no haya sacado pruebas, la llama cantera de ETA, la ilegaliza, 2001. Surge con un proceso de reconversión, digamos, otra nueva organización juvenil con otro nombre que se llama SEGI. O sea, los objetivos eran los mismos, pero o sea, es distinto porque la anterior había sido ilegalizada. Por lo tanto, se quería seguir practicando legalmente esa política porque es una organización política. Y aún así, Garzón también en el 2002 ilegaliza a SEGI aludiendo que persigue los mismos fines que ETA. No es que esté atada orgánicamente o tenga una conexión directa con la Revolución Armada, sino persigue los mismos fines. Eso indica que criminaliza la ideología. Entonces, cuando se ilegaliza una organización, si tú eres miembro de esa organización, directamente eres terrorista. O sea, si tú eres un miembro de una organización ilegal porque es terrorista, tú eres terrorista. Es así de fácil. Es decir, da igual cuál sea tu expresión popular o tu movimiento en el que participas. Si has sido declarado ilegal, tú eres ilegal. Entonces, de ahí viene el tema de...
Entonces, por ejemplo, en los juicios, las únicas pruebas que muchas veces tienen es eso, o sea, empieza el juicio y van a declarar diferentes policías en el que dice, el 25 de enero del año tal, estuviste en una reunión de SEGI, por ejemplo, la organización juvenil ilegalizada. Tal día fuiste a una manifestación de, convocada por SEGI, y luego cuando registramos tu casa, encontramos un afiche de SEGI y ya está.
Por tanto eres miembro, por tanto eres terrorista. O sea, es como ponen una base y de ahí van construyendo.
Los medios de comunicación no están al margen de esta limpieza de todo lo que molesta al Estado español y francés. Ya van 4 medios ilegalizados y apresados sus responsables.
El único medio de prensa que teníamos íntegramente en euskera lo cerraron. Fueron a cerrar. Los juzgados y en los juicios no puedes utilizar, o sea, poner carteles a favor de euskera también puede ser, o sea, puede ser detenido y perseguido.
Es distinto porque dentro de Euskal Herria hay 7 provincias, están 3 en la parte francesa y 4 en la española. Entonces, en 3 de las que están en la Estado español, que sería la Comunidad Autónoma Vasca, Vizcaya, Araba y Guipúzcoa, el idioma es oficial. Entonces, digamos que tiene más facilidades. Existe un nivel, digamos, entre comillas, de normalización. Pero eso es mentira porque sigue siendo el idioma hegemónico del español en muchos sitios. Desde las instituciones españolas no hay ningún ánimo de que se normalice la lengua ni de utilizar tus derechos en el día a día, en muchos sitios. En Navarra tienen otra situación distinta. Tienen 3 zonas lingüísticas. En el norte sí hay más facilidades para hablar en euskera. En la mitad... pues bueno, más o menos a medias, y en el sur es prácticamente imposible aprender el euskera, y en la parte francesa no es oficial. Entonces, en la parte francesa, si hay una familia quiere que sus hijos o hijas aprendan el euskera, tienen que ir a la escuela privada para que aprendan el idioma, si no, no pueden. Entonces la situación del idioma, el euskera, el vasco, es bastante, bastante jodido. O sea, hay que hacer muchos esfuerzos para que siga vivo y sigamos utilizándolo, porque por parte de los estados español y francés no hay ninguna facilidad ni impulso en eso.
El idioma de los vascos es la lengua más antigua que se conoce en el mundo. No tiene ninguna raíz conocida y se dice que es un idioma originario. La posibilidad de hablarlo como lengua materna se reduce a algunas regiones de Euskal Herria y las instituciones muchas veces no lo aceptan como idioma oficial, configurando esta otra forma de represión.
Sí, es que la ikurriña en Navarra está prohibida. Entonces, partiendo ya de ese hecho, pues el mostrar una ikurriña tan grande en un acto tan sonado, ¿no?, que se ve por todas partes del mundo, pues eso, vamos, para ellos ha sido un golpe bastante, bastante duro, vamos. No sé
luego,
qué más iba a decir.
Por otra parte también, los presos que tenemos solíamos llevar con la foto para reivindicar el acercamiento y las fotos están prohibidas. Si llevas alguna foto de algún familiar preso o de un amigo, puede ser detenido y te imputan el delito de enaltecimiento al terrorismo. O sea, es todo, y te pueden caer 5 para arriba años a la cárcel.
La ikurriña, esto de lo que hablaba Miriam, es la bandera del País Vasco, de Euskal Herria. Y Miriam se refería en su anécdota a la fiesta de San Fermín, es muy conocida en el mundo por las corridas de toros y
sí,
la cantidad
la
de col
en los informativos
que corre, exactamente. Y bueno, ahí esa fiesta es en Navarra, donde mostrar la ikurriña, la bandera del propio país, está prohibido. Sí se puede mostrar la española, por supuesto. Y así sucede con otro montón de símbolos de identidad del pueblo vasco, también prohibidos y perseguidos, como todos los militantes, aquel que reparte un volante, que vaya a una movilización, que esté de acuerdo con la independencia, incluso con el socialismo en Euskal Herria. Esto, bueno, fue una idea de contextualización de un poco lo que va a suceder mañana en recuerdo del 19 aniversario de la masacre del Filtro, que repetimos, la movilización va a ser desde el obelisco a las 17 horas, por Boulevard hasta el Hospital Filtro. Y bueno, con esto terminamos la columna de hoy de Derechos Humanos.
Bien, gracias Gabriela por el recuerdo del 19 aniversario de los hechos allí en el Hospital Filtro y bueno, lo que es también pasar el aviso de lo que es la manifestación en el obelisco hacia el hospital a las 17 horas de mañana sábado, y también, bueno, el contexto que generaste de lo que es, bueno, la situación en el País Vasco hoy en día, incluso, bueno, lo que se vive por allí, por esas regiones de España. Te despedimos y nos reencontramos el viernes que viene.